Vamos a leer en el libro de Ezequiel esta mañana. Vamos a ir directamente al mensaje hoy. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a leer en Ezequiel capítulo 28, del versículo 1 al 19. No se olviden, esta noche tenemos Santa Cena. Queremos cumplir eso. Es tan importante en estos días que continuemos recordando la muerte de nuestro Señor, la sepultura y resurrección. Ezequiel 28, vamos a leer 19 versículos. Espero que Dios bendiga su palabra. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por cuanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás, por mano extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de esta multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Oremos. Padre Celestial, esta mañana pido tu bendición y tu unción sobre las ideas que vamos a compartir. Oro Dios que el Espíritu Santo inspire tu palabra. Oramos Dios que sea de ánimo y recibamos de Dios esta mañana. Señor, déjanos recibir la verdad de tu palabra. Podemos decir nada sino que sea bendición a menos que sea por tu Espíritu Santo. Nos rendimos a ti, cual indigno como somos, pero Señor, ha sido hablado esta mañana de tu poder y de la sangre de Jesús. Como te agradecemos por esa limpieza y el poder del Espíritu que viene por ese gran sacrificio que fue hecho en el Calvario. Señor, miramos a ti esta mañana y oramos que bendigas y tu unción sea sobre nosotros. Que sea dicho algo, que sea de ayuda y beneficio para alguien esta mañana, oramos. Encomendamos en tus manos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios, tome asiento. Si recuerdan, la semana pasada hablamos del hijo varón, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y esta semana quiero hablar del hijo de perdición. Leímos algunas escrituras de eso, respecto a eso. Y ven, es muy importante que sepamos quién es nuestro enemigo. Algunas personas pasan por esta vida y no creen que hay un maligno, un diablo. Ellos no creen que hay poder de oposición. Lo malo y lo bueno dicen que está dentro del hombre. Pero lo siento, yo creo en una personalidad literal que está viva esta mañana, así como nuestro Señor está vivo. Y yo quiero hablar de Él y también referenciar a nuestro Señor también. Él es conocido en la Escritura como Hijo de Perdición. Judas tomó ese título también. El Hijo de Perdición significa que su destino es perdición y destrucción. El final de él es ser destruido. Y seguro también concerniente al Hijo varón, al Hijo del Hombre, concerniente a Dios, al Hijo de Dios, su final es glorioso y se incrementa siempre en su reino y crece cada día más y siempre creciendo y multiplicándose y nunca va a ser destruido, sino va a durar por toda su eternidad. Ahora, cada uno de estos son dos poderes en el mundo. Y sujeto a estos poderes hay todo tipo de espíritus angelicales en el lado celestial y hay demoníacos poderes que una vez fueron angelicales y una vez sirvieron a Dios, pero están ahora del lado de Satanás y cayeron por la rebelión de Lucifer. No quiero hablar mucho de eso, pero vamos a avanzar en otro punto de vista. Voy a referenciar algunas veces. Sabemos que la tercera parte de los cielos cayeron, leemos eso en Apocalipsis 12. Eso para mí me da ánimos, porque significa una cosa, que solo una tercera parte de los ángeles cayeron y dos terceras partes se quedaron con Dios. ¿Qué significa eso? Que estamos en el lado ganador, en el lado correcto, estamos en el lado de la mayoría, que hay más por nosotros que los que están en contra de nosotros, y tenemos confianza en eso. Pero yo creo, cuando hablamos de los poderes diabólicos de Satanás y hablamos de la maravilla de nuestro Señor, hablamos de dos absolutos poderes distintos, dos extremos grandes: Lucifer, el hijo de perdición, y Jesucristo, el hijo de Dios. No podemos ser más extremos que eso. Aquí en este lado tenemos a Lucifer, que tiene una misión, y su misión es: él vino para matar, para robar y para destruir. Y eso es su misión: matar, robar y destruir físicamente, mentalmente, en toda forma, espiritualmente. Matar, robar y destruir. Y tenemos en el otro lado la misión de nuestro Señor: es Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, vida eterna. Entonces ahí vemos el demonio trabajando con la muerte y Jesús trabajando con la vida, dos extremos opuestos, polos opuestos. Lo que quiero decir esta mañana, antes de entrar en Ezequiel 28, voy a tocar unos puntos ahí, que la batalla se realiza entre dos personas. Al final, la batalla es entre solo dos personas, no entre miles y millones de demonios, no entre miles y millones de ángeles, no entre tú y el diablo, no entre yo y el diablo, nada de eso. La batalla, al final, se realiza solo entre dos personas. Y es parecido a la historia de David y Goliat. Sabemos la historia de David y Goliat. Había un enfrentamiento y nadie quería enfrentar a Goliat. Saúl y los israelitas estaban esperando ahí. Esto es la peor posición en la que podemos estar. Dios nos ha dicho, luchadores, que tengamos coraje para pelear, y no la pelea física, pero la pelea de la fe, que contengamos por la fe de Dios que una vez ha sido dado a los santos. Tenemos que pelear por este asunto y tenemos que pelear, pero ellos estaban ahí quietos porque nadie fue capaz de enfrentar a Goliat, hasta que apareció el pequeño pastor y ellos pensaron que él estaba burlándose de ellos. Sus hermanos se burlaron de él, le dijeron: tú solo viniste a ver la batalla, tú solo quieres ver lo que está pasando. Pero David dijo, no hay algún propósito en mi venida. Aleluya. No hay un propósito en esto. Es un pequeño niño, flaco, joven, quizá era adolescente, no sabía cuántos años tenía. Y estaban los filisteos en un lado y estaban los israelitas en otro lado esperando enfrentarse. Y los filisteos hicieron un reto, dijeron, si hay alguien que puede enfrentar a Goliat, eso es el reto, no tenemos que pelear nosotros, dejemos que haya una batalla entre estos dos. Y yo creo que así es con el Señor. Tenemos que darnos cuenta que el Señor se enfrentó a Satanás. Él solo se enfrentó a Satanás. La Biblia dice que él tomó la ira de Dios solamente en él. En Getsemaní, él estaba solo. Cuando él estaba en la cruz, él murió solo, aún abandonado por el mismo Dios. Pero enfrentó a Satanás, él solo, y lo venció. Me gusta la forma como lo ponen en la película La Pasión de Cristo, cuando vemos cuando la obra de la cruz terminó, como Satanás gritó y gritó y gritó, porque la victoria había sido ganada. El campeón del cielo se enfrentó al campeón del infierno y ganó la victoria. ¿Cuál victoria ganó? Ganó la victoria sobre nuestros pecados, la victoria sobre los poderes de Satanás sobre la humanidad, ganó la victoria sobre la muerte, la tumba y el infierno. Él lo pisó en la cabeza, hirió su talón en su proceso, y seguro que Satanás estaba contento con eso. Pero la Biblia dice, él se levantó de la tumba, de la triunfante, mostrando de que él fue victorioso sobre el poder demoníaco. Cuando él murió, y cuando él peleó y murió en la carne, su espíritu descendió al infierno. Él directamente no fue al cielo, sino que fue al infierno primero, y tuvo para tener las llaves del reino, y abrió las puertas y dejó libre a los santos del Antiguo Testamento, porque había ganado y terminado. Él había ganado la victoria. Así que la batalla se realizó entre Lucifer y Cristo. No es nuestra batalla. Solo creemos en la victoria de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El terreno de batalla fue el Calvario. Lo encontró ahí en el Calvario. Ahí en ese lugar. Dios ordenó que la batalla sea en ese lugar. Y fue como David y Goliat. Él no lo venció como hijo de Dios. Él no lo venció con todos los poderes que él tenía como hijo de Dios. Él lo venció como hijo de hombre. Así como David, todo el mundo se estaba burlando seguro. Satanás seguramente dijo, este me va a vencer a mí. Voy a clavarlo en la cruz. Voy a hacer que sangre hasta que muera. Este hijo de hombre, un humano, me va a vencer. Pero él no sabía quién estaba en ese hombre. Y cuando el Señor murió y derramó su sangre, Satanás se dio cuenta del gran error que había cometido. Y desde ese día en adelante, su cabeza ha sido pisada y herida, aunque el talón de nuestro Señor está herido también. Pero la victoria no es tu victoria, es nuestra victoria imputada hacia nosotros por la victoria que una vez se ganó en el Calvario. Entonces, alabamos a Dios por eso. Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Es declarar la victoria. Declarar la victoria. Tú dices, yo no siento así. Declara la victoria. Ha terminado la guerra. La batalla ha sido ganada. Confía. Habla a la raza humana. Cuéntale a otros. Que Israel sepa que la guerra ha sido ganada. Que el mundo sepa que ha ocurrido un triunfo en el Calvario. Alabado sea Dios. Entonces, eso es el mensaje, la batalla. No es entre tú y Satanás, la batalla es entre Jesucristo y Satanás. Y nuestro gran general de los ejércitos del cielo, el que vino como capitán de los ejércitos de Dios, ha vencido al enemigo y se para hoy por su iglesia y la defiende como el victorioso general de las fuerzas de Dios y el gran capitán de nuestra salvación. Bendito sea su santo nombre. Muchas veces queremos pelear una y otra vez. Tú no tienes que pelear otra vez. Solo tienes que mirar al Cordero, que quita el pecado del mundo. Miren a mí todos los confines de la tierra y sean salvos. Tenemos que mirar al victorioso, Y fe es nuestra victoria. Fe es nuestra victoria. Creemos que fe es nuestra victoria. Eso es el asunto que trae liberación. Y podemos declarar la victoria ganada por la sangre del Cordero. Cuán tonto es que queramos pelear en la batalla. Y el Evangelio es, tenemos que declarar la victoria. Es algo interesante. Algunas personas no se dan cuenta que la batalla ha terminado. Voy a leer una pequeña historia. Tengo que apurarme esta mañana. Voy a tratar de no demorarme mucho. Esta es una historia acerca de un soldado japonés. En 1944, el soldado Onora fue enviado por el ejército japonés a la isla remota de Luban. Su misión fue hacer ataques de guerrilla durante la Segunda Guerra Mundial. Desafortunadamente, a él nunca le dijeron que la guerra había terminado. Entonces, por 29 años, Onora continuaba viviendo en la jungla, listo para cuando su país necesitara su servicio y su información. Los cristianos podemos estar así de engañados. Pasan su entera vida viviendo en miseria y derrota, confesando sus culpas, confesando, no hay nada mal con eso, pero confesando su derrota, confesando sus debilidades, en vez de confesar la victoria que ha sido ganada por el Señor Jesucristo. Ahí estaba él, 29 años, pensando que la guerra aún continuaba. Onora seguía viviendo en la jungla, listo para cuando su país lo necesite. Comía cocos y bananas y evadía a los soldados que lo buscaban y querían destruirlo. Onora estaba en el desierto hasta que finalmente salió de la isla en marzo 19 de 1972. Cuando estuvo en la isla de Luban, donde supuestamente debería volar una base del enemigo, desafortunadamente los comandos en esa época, que estaban preocupados en otros asuntos, no lo ayudaron a Onora en su misión, y finalmente la isla fue tomada por los aliados. Los soldados que quedaron japoneses, Onora incluido, se retiraron a las profundidades de la jungla y se repartieron en grupos. Mientras estos grupos eran destruidos por los ataques de los aliados, los soldados que quedaron se dividieron en grupos de 3 y 4 personas. Había 4 personas en el grupo de este soldado Onora. Eran jóvenes, no voy a leer sus edades. Vivían muy cercanos estos grupos, con limitado ropa y con limitado alimento y con limitadas municiones para el arma. Racionaban la comida y usualmente causaban peleas y tos, y comían cocos y bananas. De vez en cuando mataban a una vaca del área de las personas que vivían ahí, y usaban técnicas de guerra para sobrevivir. Y algunas otras células fueron capturadas y matadas mientras este hombre Onora seguía peleando desde el interior. Dejaron caer un panfleto diciendo que la guerra había terminado, pero al mismo tiempo otra célula, otro grupo de estos amigos de Onora fue destruido. Entonces él no creyó que la guerra había terminado, y en los panfletos decía: la guerra terminó, salgan de las junglas. Pero para ellos los panfletos no parecía tener mucho sentido. Él decía: si la guerra ha terminado, ¿por qué siempre nos están atacando? Así que pensaron que los panfletos eran quizá un engaño de los aliados para atraparlos. La gente de afuera quería contactarlos y ayudarlos, y dejaban caer panfletos para decirles que la guerra había terminado. Y una vez soltaron en unos panfletos la orden de rendimiento del general de ellos, diciendo que se habían rendido, pero aún él seguía y estudiaban cada palabra y cada letra que decían estos panfletos. Algo que les sorprendía, y siempre algo parecía sospechoso. Y había siempre cosas y líneas y frases que les parecían sospechosos y no creían que la guerra había terminado y seguían en esa condición ahí escondidos en la jungla y peleando. Panfleto tan panfleto eran soltados, periódicos, fotografías, cartas de vecinos, cartas de familiares y hablaban con micrófonos para decirles que la guerra había terminado y ellos siempre encontraban algo sospechoso y no creían que la guerra había terminado. Ahora, si eso no es el caso con muchos cristianos hoy, oímos el mensaje una y otra vez, que nuestra guerra ha sido ganada, pero solamente algunas veces no creemos. Pensamos que tenemos que pelear. Estamos en la jungla tratando de vencer al enemigo. Aún estamos en un modo de sobrevivencia en las junglas cuando la guerra ya ha terminado. Y en vez de salir y estar en paz, queremos seguir peleando. Ahora, nuestra paz y nuestro descanso es por fe en el Señor Jesucristo y en el trabajo de la cruz y el Calvario, y no confiar en nuestros sentimientos, sensaciones o nuestra condición, pero creer lo que la palabra de Dios dice de nosotros, que somos más que vencedores por el que nos amó. La batalla ha terminado, no hay necesidad de pelear más. Bendito sea Dios. Ahora, rápidamente voy a leer el capítulo 28 y hablar acerca de Lucifer, porque él es tipificado aquí en el libro de Ezequiel. Es expuesto aquí del 1 al 2, dice, habla acerca de él. Vamos a ir analizando esto mientras avanzamos. Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón. Ahora sabemos que esto se refiere al príncipe de Tiro. Tiro, los comercios del mundo antiguo se realizaban en Tiro. Satanás siempre va a estar donde la actividad comercial es. Él siempre va a estar donde el comercio está pasando. Y los mercaderes tiranos fueron los primeros en navegar los mares mediterráneos y encontraron muchas colonias en las costas de Ivory, las islas, en Grecia, en la costa norte de África, Antártica, en Sicilia, en España, y todos esos lugares llegaron navegando. Aún llegaron a las ciudades de Hércules. Entonces, Satanás siempre se identifica. Ven, el asunto es esto. El diablo no tiene poder hasta que tiene manos, hasta que tenga ojos y hasta que tenga una boca. Ese enemigo no puede hacer nada hasta que posea a alguien. Y eso es por eso quiere poseer a la raza humana. Él se identifica aquí mismo con este trono y Satanás tomó posesión de este rey de Tiro. Y cuando él poseyó a este hombre, ¿qué pasó? El rey de Tiro empezó a manifestar los atributos de ese espíritu de Lucifer que lo poseyó. La misma cosa es con nuestro Señor. Cuando el Espíritu Santo toma control de nosotros, entonces él empieza por una razón. No para decir, oh, yo quiero ser bendecido y bendecido y todo esto. ¿De dónde tuviste esa actitud? Esa actitud egoísta. Queremos el Espíritu de Dios para que seamos de bendición para otros. Cuando llegamos al final de nuestra vida, queremos decir, el Espíritu de Dios estaba en nosotros para que podamos tocar vida de otras personas. Así que cuando la gente venga en contacto con nosotros, son tocados por Dios. Eso no es nuestro deseo esta mañana. Eso no es de la forma en que todos deberíamos ser. Queremos ser poseídos por el Espíritu de Dios para que manifestemos los atributos de Dios, ser llenos con el Espíritu. Cuán bendición podemos ser tú y yo a este mundo si solo somos llenos con el Espíritu de Dios. Qué bendición podemos ser para otros si solo somos llenos con el Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí cómo Satanás dijo, yo soy Dios y me siento en el trono de Dios. Ahora, quiero decir algo. Esto es solo una manifestación en menor escala. Vamos a venir al final del servicio. Quiero hablar de la encarnación de Satanás. Lo que se hizo aquí en pequeña escala se va a ser hecho en una gran escala en nuestra generación o en la generación de nuestros hijos. No creas que estamos hablando muy en un futuro muy lejano. Estamos hablando de nuestro día, estamos hablando de nuestro tiempo, que va a haber una encarnación de este enemigo en la carne de un hombre, y este hombre va a manifestar los atributos de Lucifer. Y la Biblia dice, él se va a sentar en el templo como si fuera Dios. Ahora, él va a ser tan impresionante a este mundo que el mundo lo va a adorar como si fuera Dios. Entonces, él tiene que ser identificado. La otra cosa es, el versículo 3 dice, he aquí que es más sabio que Daniel. Tenemos que entender, esto es una gran afirmación, él es más sabio que Daniel. Miremos la historia de Daniel un poco. Daniel quizá vivió por 70, 80, 90 años, no, yo no sé. En un tiempo limitado de historia, Lucifer fue la mano derecha de Dios desde el principio de la creación. Él tuvo acceso y entendimiento del principio de la creación y de todas las cosas, porque él es un mentiroso. Convenció al mundo que Dios no creó al mundo y no hay tal cosa como Dios, y aún lo tiene eso en los currículos de la escuela y en todos lados, porque él nunca puede decir la verdad. Escuchen esto acerca de ti y de mí como cristianos. Si hay algo que tenemos que ser nosotros es ser honestos. Yo odio la mentira y así Dios también lo odia. Tenemos que ser honestos y directos. Eso no significa que hablemos todo, tenemos que ser discretos también. Pero si decimos algo, que Dios nos dé un corazón honesto y digamos lo que es la verdad, aun si nos duele a nosotros. Pero al menos seamos honestos. Odio cuando la gente miente. Cuando empieza a mentir, te identificas con Lucifer. Cuando empieza a decir la verdad, te identificas con el verdadero Dios. No hablo de las verdades del mundo. Antes teníamos una revista que fue producida aquí en esta ciudad. Esta revista tiraba toda la suciedad y barro sobre las personas. Y llamaban al magazine La Verdad. No tengo duda que bajo presiones legales y todos tenían que decir la verdad. Pero de la verdad de la que estoy hablando es, no es la verdad que ensucia la vida de las personas, eso no edifica a nadie, pero la verdad que queremos proclamar es la verdad que Jesucristo es Dios, que Él está vivo hoy, que Él tiene victoria sobre lo malo, y es la verdad que liberta al hombre y la mujer. Es el tipo de verdad que queremos proclamar. No estoy interesado en tus fallas, no estoy interesado en tus pecados, no estoy interesado en tus asuntos privados, no estoy interesado en lo que hiciste. La sangre de Jesús se va a encargar de eso. No somos edificados por nuestros pecados, somos edificados por la sangre que nos hace más blanco que la nieve, y el poder y la esperanza que viene al saber que la sangre fue derramada por nosotros. Entonces, la verdad en Cristo es el tipo de verdad que necesitamos hablar nosotros. Pero él fue más sabio que Daniel, porque él fue antes que Daniel, tenía una posición más exaltada que Daniel, recuerdan. Él fue la mano derecha de Dios, y Él estaba ahí desde el principio. Y vemos en el versículo 4 y 5 que cómo usó su sabiduría y su entendimiento en comercios, en riquezas y en contrataciones. Yo te digo hoy, el sistema mundial del mundo es gobernado por Satanás. La gente se ofendía cuando el hermano Branham decía que Satanás era el Dios de este mundo. La gente se ofendía. Ellos pensaban que era muy extremo. Pero solo tenemos que ver a dónde hemos llegado. Hemos visto avaricia, Wall Street, los bancos, el sistema económico. La gente dice, pero trajo prosperidad. Pero ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Por quién ha sido traído? Por Lucifer. Ha sido traído por el enemigo. No es lo que Dios ordenó. El mundo hoy tiene un sistema bancario que incluye el préstamo de dinero a intereses muy altos. Si vamos a la Biblia, Dios prohíbe el interés. Él prohíbe la usurería. Y hemos encontrado lo que el interés ha producido en este mundo. Ha producido inflación y nos ha traído un punto. Todo el sistema bancario está a punto de colapsar por eso. ¿Y qué mentira están viviendo hoy? Si el público supiera que vamos a tener un colapso pronto, no pueden ocultarlo más. Pero sigamos. Él está involucrado en el comercio. en Wall Street, en la banca de, en los, en la bolsa de valores, en los sistemas del mundo, en los bancos y todo esto, en la economía. Pero Dios no es de Dios, es diseñado por Lucifer. Y sabemos que eso suena duro, pero eso es la verdad. Así que todo su deseo era avaricia y riquezas. Recuerden, si quieres emular a Jesucristo, que él no tenía donde recostar su cabeza, y no tenía una almohada donde recostar su cabeza, solo tenía un vestido, y vivió en las calles como un mendigo, que no quiso tener ninguna riqueza terrenal. No digo que emulemos eso, pero digo, la diferencia entre Lucifer, que quería palacios, riquezas, oro, lujos y comercio y placer y pecado, eso es Lucifer. Y en el otro lado tenemos al humilde Jesucristo, al humilde carpintero. Tenemos un hombre que no tenía dónde recostar su cabeza, el hombre que tenía que esperar que otros le den dónde dormir, un hombre que tenía que esperar que alguien más lo alimente. Y aún así era el Dios de los cielos. Aquí vemos el orgullo de este enemigo. El versículo 7 a 10, no voy a hablar de eso mucho, dice, habla de cómo se perdió Dios, que Dios lo iba a destruir, dice ahí. Recuerden, digo esto en este día, o hoy estás tú bajo control de Jesucristo o estás dominado por Satanás. Si estás con Jesucristo, con Satanás, él te va a hacer jugar que juegues con el mundo. Aún te va a dejar ir a la iglesia jugando con el mundo, jugando con el pecado, jugando con todos los asuntos malos, jugando con Dios. Pero si eres controlado por Jesucristo, él te va a llevar a su presencia. Él se va a convertir en el centro de tu vida. Él va a querer llenar tu ser. Él va a querer llenar tus deseos. Él va a querer llenar tus emociones. Va a querer llenar tus sentidos. Él va a hacer tus pensamientos al despertar. Él va a ser tu pan diario, él va a ser el todo en tu vida. Hoy estás sido controlado por el espíritu de Lucifer o el espíritu de Jesucristo te controla. Y tenemos una carne que siempre se inclina a Lucifer, pero grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Grande es el Dios que nos salvó que esta carne que nos aleja de Dios y que siempre clamemos la victoria por Jesucristo. Entonces, el versículo 7 a 10 dice, Dios dijo, te destruiré. Dios dijo, te destruiré delante de otros, serás destruido. En el versículo 12 dice, has hecho tu sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios nunca hizo nada que no fuera hermoso. Dios no está asociado con fealdad. Él está asociado con belleza. Amén. Lo es. Él nunca hizo. Él es, está asociado con belleza. Pero en Satanás su belleza lo corrompió. A Satanás su belleza lo corrompió. Si tú te miras en el espejo y llegas al punto donde empiezas a admirar y empiezas a adorar lo que ves, difícil para algunos, pero si empiezas a adorar lo que ves, no te preocupes, imagen va a cambiar, solo dale un poco de tiempo. Empiezas a adorar lo que ves, no estamos aquí para adorar la belleza, este mundo adora la belleza, todo es acerca de belleza, mujeres hermosas. Cuando el hermano Branham hablaba de la mujer de los días pasados, cuán hermosas eran hoy, eso es verdad, es tanta belleza hoy en el mundo, mujeres tan bellas en el mundo, pero eso fue enviado por el enemigo para destruir, no para hacer que la gente venga al mundo, no trae la gente a Dios, no atrae a Dios, sino dice que el poder de las mujeres en el último tiempo serían tan duros que solo los elegidos de Dios escaparían. Tú dices que no necesitamos el Calvario hoy, que no necesitamos la sangre hoy, necesitamos más que nunca. Nunca escaparemos sin la sangre, nunca venceremos sin la sangre. No puedo avanzar un paso más sin la sangre. Hay peligro fuera de esa protección. Sal de ahí y ves lo que va a pasar. Y tú dices, oh, y miras los pecados de alguien más, nunca hagas eso. Dios quita su mano de ti, tú estás en el lodo. Tan rápido como puedes ir, estás en el abismo. Tú regresas a los pecados de la carne y de regreso a la corrupción. Así que necesitamos la sangre hoy. No confiaremos en nuestra belleza. No confiaremos en nuestro carácter. No tenemos que confiar en nuestros logros, sino confiar solamente en la cruz. Nada, Señor, te puedo ofrecer. Solo en la cruz confío. No voy a confiar en el hecho de que Dios me llamó a ministrar. No voy a confiar en el hecho que Él cambió mi vida. Solamente voy a confiar en el Calvario y lo que Él hizo en el Calvario. Y creo que Él es capaz de guardarme en lo que Él hizo. Por lo que Él hizo. Así que él fue hecho perfecto, fue muy hermoso. Ahora, Lucifer empezó a admirarse él mismo, a enaltecerse. La Biblia dice, su corazón se enalteció por su belleza. Ahora, veamos al Hijo del Hombre, a Jesucristo. No había belleza en él, dice la Biblia, para que lo deseemos. Pero ven, quizá estarían hablando de la belleza física. Pero yo te digo, yo he visto tal belleza ahí. Ninguna belleza se puede comparar. Tú dices, la belleza de nuestro Señor era el carácter que Él tenía, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos a Lucifer tomó la vía del orgullo, de belleza, de exaltación, de posición, de popularidad, de opulencia, de lujos. El Señor eligió el camino del Calvario, el camino del sufrimiento, tomó la vía del sufrimiento de la humanidad. Le importó más tú que tú a Él. Él le importó más el mundo que Él mismo. Él me amó más que se amó Él mismo, porque Él murió y dio su vida por mí. Yo veo belleza en Él que nunca puedo ver en Lucifer. Y aun cuando nos alejamos, Él aún nos busca y nos espera. De hecho, Jesucristo se hizo perfecto por las cosas que Él sufrió. Así que cuando Él vino en la carne como Hijo de Hombre, Él se hizo perfecto por las cosas que Él sufrió. Lucifer fue creado perfecto. Ven, hay una gran diferencia. Dios pudo crearnos a ti y a mí perfectos, pero no tuvimos que venir por la vía del pecado. Él nos hubiera hecho perfectos y santos viviendo con Él para siempre, pero en vez de hacernos perfectos, Él nos hizo lo que somos por medio de la caída, y tuvimos que gustar del pecado, y tuvimos que gustar lo feo del pecado, tuvimos que gustar lo feo de nuestra iniquidad, de nuestras fallas y nuestra perversión y nuestra enfermedad y nuestra depravación. Y tuvimos que descender al lodo para que podamos saber y entender que hay un Dios que puede levantarnos de ese lodo, que hay un Dios que puede sentarnos entre príncipes y que hay un Dios que es capaz de redimir lo maligno de nuestro corazón. Y Él nos levanta y nos saca del lodo, nos saca de la profundidad del pecado y la maldad. Y tú dices, yo nunca he visto eso, entonces tienes que verte mejor. Él nos sacó de eso. Entonces no nacimos perfectos, pero seremos hechos perfectos, pero no por nuestros méritos o nuestros esfuerzos, sino seremos hechos perfectos por la eficacia y lo efectivo de la obra del Calvario en la cruz, porque somos y estamos completos en Él. Entonces, si hubiéramos nacido en belleza, Dios hubiera hecho eso, pero no hubiera habido apreciación, alabanza y gracia y agradecimiento, porque hubiéramos nacido en un estado perfecto y seguramente hubiéramos tomado el mismo camino de perdición como lo hizo Lucifer. Así que Dios tuvo que enseñarnos una gran lección. Sus lecciones son duras. Dios nos puso una escuela de perversión para mostrarnos lo que está en nuestro corazón. ¿Saben cuán doloroso es eso? ¿Saben cuán humillante es eso? ¿Cuán denigrante para nuestra autoestima? ¿Tú sabes lo que es saber cuán indignos somos, cuán pecador somos y cuánto necesitamos un salvador, Dios nos puso por esa escuela. Y te digo esta mañana, si eres cristiano y tú crees que eres alguien, Dios te va a llevar por la escuela de corrupción. Las clases ahí, las lecciones que aprendemos, duras y amargas lecciones, tan mal, hasta que la única belleza que vemos es en nuestro Señor, hasta la única pureza que vemos es en Dios, hasta lo único bueno que vemos es nuestro Señor Jesucristo, hasta que sabemos que hay un perfecto, hasta que sabemos que hay un Redentor, y Él vive, y Él redimió nuestras almas de la muerte. Sus lecciones son duras, pero cuando pasamos por eso, cuando calificamos, salimos de esa escuela, tú vas a ser una criatura de adoración, te garantizo eso. Tú vas a ser un hombre y una mujer de alabanza, de glorificación, de adoración, de humillación a Dios tu Redentor. Cuando pasas por ese proceso, la Biblia dice en el versículo 13, Él estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ahí es donde Él causó todos los problemas, ahí en el jardín. Pero Dios le dio entrada al jardín, le dijo, puedes entrar al jardín, y él estaba caído. Dios sabía lo que venía, así que entró al jardín, y odio decir esto, pero él introdujo el sexo, y aquí estamos hoy, aquí estamos hoy. Mira los frutos y la maduración de eso en el internet, en los periódicos, en la televisión, en las películas. No pueden mostrar una película sin que la gente salte de las camas. No pueden mostrar nada en estos días. Ni siquiera pueden vender un producto sin mostrar una mujer desnuda corriendo detrás en el estrado. No pueden producir nada. Tiene que haber grosería y sexo y todo eso, porque Lucifer se metió en el jardín. Ahora, es santificado esto en el matrimonio, pero fuera de eso, ¿qué es esto? ¿Qué hizo, le hizo este mundo? Si la gente no se da cuenta que es el pecado original, yo te digo, estás totalmente, eres incapaz de entender el asunto. Pero te digo algo, nada más tiene más sentido para mí que la verdad del pecado original. Nada tiene más sentido para mí. Yo puedo regresar a mi juventud, a mi niñez, cuando desperté al pecado, fue cuando desperté ese deseo. Ahí empezó todo. Ahí es donde la corrupción empezó a manifestarse, cuando despertamos a ese deseo sexual. Entonces, fue en el jardín de Dios, pero el árbol de la vida estaba ahí también, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y estaba ahí Lucifer, y sabemos la historia. Él también fue un músico. En versículo 13 dice, estaba en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, topacio, crisólito, ónice, zafiro, todo eso. Y luego dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Oí que la gente decía que fue el diablo quien creó la música. Lo siento. La Biblia dice, Dios creó la música. Dios, cuando lo hizo hermoso, lo hizo un músico. Por eso no soy bueno en música. No puedo tocar nada. ¿No les gustaría? ¿A cuánto les gustaría ser capaz de tocar el piano aquí? O a cualquier instrumento musical, como alguno de los músicos que vienen, o algunos hermanos en otro lado. Pero saben, me gustaría hacer eso, pero no tengo esa habilidad, ese don. Pero saben, cuando Dios hizo un hombre perfecto, Él puso el músico en él. No digan al hermano Howard eso, que se siente. Pero no es verdad eso. Él hizo a Lucifer un músico. ¿Pero qué hizo Lucifer con eso? Él lo pervirtió. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Heavy metal. Eso es el final de la perversión. Y yo quiero decirte, demonios viajan por la música. Esa gente, esos poderes demoníacos viajan por medio de la música y entran esos jóvenes hasta que son poseídos por los espíritus del demonio, el espíritu de Lucifer. Y luego piensas, dices, como pastores permiten que todo ese tipo de cosas vienen a las iglesias, todas esas danzas corruptas y pogos y todas esas cosas. Pero Dios también viaja por la música. ¿Cuántos han estado deprimidos y han puesto un himno y han escuchado una canción y cómo los levanta y los pone en un estado de adoración? La presencia de Dios viaja por música divina. Aleluya. Dios usa la música también. El Espíritu le gusta la música. ¿Quieres atraer al Espíritu Santo? Pon buena música. ¿No es correcto eso? Como Elías dijo cuando estaba de mal humor. Yo no quiero hablar contigo, es mejor que traigas un instrumento. Así que traía un instrumento y la atmósfera cambiaba y el Espíritu de Dios venía sobre el profeta. Aleluya, la música puede atraer el Espíritu de Dios. Es increíble cómo las iglesias creen que es del diablo y no tienen instrumentos en las iglesias. No sé qué iglesia, qué denominación hace eso. No se formaron denominaciones sobre eso y no tienen ningún instrumento en la iglesia. Pero yo digo, Dios creó la música y Satanás lo pervirtió. Versículo 14. Él fue ungido. Nosotros estamos muy lejos de esta unción. Cuando la presencia de Dios desciende del cielo y viene, estamos lejos, estamos como en la orilla del lago y una piedra es soltada en el lago y luego tenemos las ondas de agua que viajan a la orilla y nosotros solo percibimos al final en la orilla del lago en nuestras vidas. Pero Satanás estaba en el centro, en el epicentro, la piedra es soltada. Tú no puedes decirle a él sobre la unción. Es sus siervos, los siervos de Satanás son carismáticos, ungidos, y pueden presentar la palabra de Dios, pero en una forma pervertida. Solo nunca subestimes al maligno. Él sabe lo que es la unción de Dios. Él dice, cuando Acab iba a ser engañado, Dios dijo, ¿quién irá a engañarlo? El Espíritu Santo dijo, no, él no engaña. El espíritu del maligno vino y dijo, yo lo voy a hacer. Yo voy a enviar inspiración y profecía y voy a darles una palabra que los va a estremecer. Va a ser ungida. Van a pensar que es correcto y van a seguirla. Pero eso no es lo que pasó en este mundo hoy. ¿Quién nos enseñó esto fuera de este mensaje? ¿Por qué fue así? Los falsos ungidos de los últimos días. Somos una gente muy privilegiada. ¿Y saben por qué Dios hizo todo esto por nosotros? Para que entendamos a dónde estamos en la historia de este mundo y qué es lo que viene. Porque este ungido está de regreso otra vez. Y yo te digo, miren, es siempre la unción, siempre la unción que trae el engaño. Siempre es la unción. Tú no eres engañado por cierta lectura aburrida, no si eres creyente, pero la influencia. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo, tú puedes presentar algo que parece 99% el Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo está dentro, dices, algo está mal, algo está mal. Algo está mal en algún lado. No puedo oír eso. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y a un extraño no oirán. Entonces, Él está ungido. Él va a usar esa unción. El anticristo, cuando se manifieste, va a estar grandemente ungido. Este mundo está buscando por un hombre ungido. No un presidente que puede traer un mensaje bonito. Estamos hablando de una genuina carisma, que un genuino poder. Nadie jamás sabrá la diferencia. Alguien que tiene una real unción, alguien que pueda venir y hablar con autoridad y tener una presencia dominante e influenciar a mucha gente. Está viniendo pronto. Hitler fue una pobre imitación de lo que viene. Tenía tantas fallas y dudas y imperfecciones y obvias malas razones, pero él va a venir con elogios. Él va a venir de tal forma que este mundo va a decir gracias a Dios que él vino. No hemos tenido líderes, ahora tenemos nuestro líder. Ahora tenemos alguien que nos puede sacar de este caos. El mundo está clamando por eso. Créanme, todos los conflictos que ven en el mundo, no importa dónde vas, miren Egipto. 12 meses antes de elección, están en una total matanza, están sacando al presidente. Los que lo apoyan están en contra ahora y un caos, puede haber un derramamiento de sangre pronto. Pero lo que digo es esto, pero ¿saben por qué? Porque las cosas no están bien. La economía no está mal, está mal. Así que te sorprenderías cuando la gente no tiene comida en la mesa. Te sorprenderías lo que pasaría cuando no tienen ropa para vestirse. Te sorprenderías de la revolución y todo. Si pasara aquí, también estaríamos culpando al gobierno por lo que está pasando. Pero realmente no es el gobierno, es todo el sistema. Y los gobiernos no tienen poder para arreglarlo a este punto, en este punto. Pero viene un hombre que va a causar prosperidad, que va a hacer que las fábricas produzcan otra vez, va a revertir la economía de este mundo y la gente va a decir: nuestro Salvador ha venido. Y van a adorar a la bestia, y van a adorar la imagen de la bestia, y van a tomar la marca de la bestia. Entonces Lucifer fue ungido. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, iniquidad. ¿Cuándo empezó la iniquidad? Empezó con dos palabras, tres palabras: yo lo haré, yo ascenderé. Dos palabras: yo lo haré. Todo acerca de mí, todo lo que yo quiera, todo sobre mi deseo egoísta, yo lo haré. Así empezó con Lucifer. Leen Isaías 14: yo ascenderé sobre las estrellas del cielo, yo ascenderé sobre el trono de Dios, yo seré como Dios. Hay mucho que podemos decir de eso. No tengo mucho tiempo ya. Pero, ¿qué es este camino de perdición? Él empezó en la posición más alta, la posición más exaltada en el entero universo y en toda la creación. Él estaba en el consejo de Dios, en el grupo especial. Él estaba en la mano derecha de Dios. Era el hombre de confianza de Dios. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿Millones de años? Puede ser. ¿Quién sabe? Pero fue la mano derecha de Dios, exaltado. Y luego empezaron los yo lo haré. Seguro empezó a pensar: ¿saben qué? Yo quiero ser el número uno aquí, el más grande, el único, el mejor. Yo quiero ser el único, el hombre. ¿Ves eso en predicadores? ¿Ves eso en la gente? Quieren ser el hombre. Yo quiero ser el único. Y yo creo que él empezó a pensar y dijo: yo puedo hacer esto, estoy seguro que puedo hacerlo. Si puedo convencer a suficientes ángeles para que me apoyen, yo puedo destronar a Dios. Y yo imagino, así como cualquier político, empezó a trabajar en secreto, haciendo su campaña. Tengo planes, prometiendo cosas, tengo mejores planes que Dios y esto y aquello. Podemos hacer cambios aquí, podemos hacer nuestro propio reino, podemos ser gobernantes nosotros mismos. Y yo te voy a prometer todo tipo de posiciones, voy a prometerte prestigio y posición. La tercera parte de los ángeles decidieron apoyarlo. Así que la primera cosa es: él es echado fuera del cielo. No quiere decir que no puede ir al cielo, pero su morada ya no está en el cielo. La escritura nos dice que él sube y baja entre el cielo y el infierno, en el cielo y la tierra, pero la mayoría de su actividad está en la tierra. Aquí es donde trabaja el comercio, cómo está envuelto. Vemos cómo en Babilonia es identificado como el rey de Babilonia en la escritura. Vemos que él está muy involucrado en los comercios y las cosas de este mundo. Luego viene un día cuando Dios dijo: tú no vas a entrar más a los cielos, tú vas a quedarte en la tierra nada más, ya no vas a entrar aquí más al cielo. Cuando el tiempo donde Dios lo echa del cielo, la Biblia dice: el acusador de nuestros hermanos ha sido echado, vino la victoria, ahora viene la liberación. Leemos en Apocalipsis 12: el acusador de nuestro hermano ha sido echado fuera. Satanás ya está vencido ahora, totalmente. No, él ha sido vencido en el Calvario, pero ahora está completamente restringido a la tierra y desciende y es echado muy enojado. Él viene con gran ira. Él no le gusta que le digan qué hacer. A él no le gusta estar restringido en una forma, aunque él sabe que no puede hacer nada a menos que Dios le permita hacer algo. ¿No es maravilloso eso? Que servimos al jefe, servimos al rey, servimos al administrador y al que tiene el poder y la autoridad, y el que dice sí y es sí, y el que dice no es no, el que toma las últimas decisiones. Servimos al gran Dios. Pero cuando Satanás es echado abajo, viene enojado. Así que, ¿qué hace? Se encarna él en un hombre. Es la trinidad de Satanás: el dragón, la bestia y el falso profeta. No es diferente que Padre, Hijo y Espíritu Santo. El mismo Dios, tres oficios. El mismo Satanás, tres oficios. Y viene con gran poder. Todo lo que puedo decir es esto: es mejor que no estés aquí cuando eso ocurra. Es mejor que no estés aquí. Y yo te digo esto porque la gente por la cual él va a estar buscando es la gente que están sentados aquí en esta iglesia. La gente que el enemigo va a estar para perseguir es el remanente de la mujer y aquellos que guardan los mandamientos de Dios, judíos y gentiles. El remanente, aquellos que son dejados para enfrentar la tribulación. Él tiene tu número. No pienses que él no lo tiene. Él sabe tu nombre. Y cuando viene con ira, tú no quieres estar acá. Y oro que ninguno de nosotros esté aquí cuando este evento ocurra. Dios le da 3 años y medio. 3 años y medio Dios le va a dar. Pero mucho puede pasar en 3 años y medio. Escuchen esto: si estás jugando en el mundo, perdiendo el tiempo en el mundo, si toda tu vida está en el mundo, es mejor que lo arregles. Santifícate y ora para que Dios te dé el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos. Todos queremos ser llenos con el Espíritu Santo. Yo no estoy tomando nada a la ligera. Todos recibimos una porción de su Espíritu cuando recibimos a Cristo, pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Yo no quiero estar aquí cuando eso ocurra, cuando Él es encarnado. Yo quiero rápidamente terminar y decir: la situación mundial de falta de líderes en el mundo es crítica. No tenemos líderes hoy, no tenemos hombres líderes, no tenemos hombres de calidad. No tenemos hombres con soluciones. Los gobiernos no pueden resolver los problemas. Alguien dijo: es el Papa. Escuchen esto. Estaba leyendo mucho acerca de la historia de la Iglesia Católica, como cuán involucrado están en política. Más que de lo que tú crees, más de lo que tú entenderías. Esta cosa es tan real, que están tan relacionados con Rusia, tan conectados con Estados Unidos, con los políticos de todo este mundo. Están en secreto, jesuitas, y todos los recursos y el dinero que tienen y la información y los servicios secretos y de la forma, tú no creerías cuán involucrados la Iglesia Católica están en política. Pero saben, Cada papa es distinto. Cada papa tiene una distinta póliza. Algunos apoyaban al comunismo, algunos apoyaban al fascismo, por eso apoyaron a Hitler en la Segunda Guerra Mundial inicialmente. Este papa, los papas cambian y todo eso, cuando se convierten en problema, lo sacan. Son dos papas que fueron removidos en los últimos 100 años. Hubo dos más en los años anteriores. Pero una cosa de esto es, no va a ser un tonto, viejo, enfermo hombre. Va a ser alguien que va a ser la perfecta, perfecto para la encarnación de Lucifer. Y no va a ser un hombre viejo, feo, como el Papa, te digo ahora eso, tratando de hablar y haciendo sus confesiones y haciendo sus bendiciones y todo esto. Va a ser alguien, quizá en un poder religioso, quizá alguien que tenga el poder de carácter, el carisma, la fortaleza y el apoyo de todo el sistema mundial, ambos, la Iglesia Católica y los protestantes. Va a ser el anticristo. Va a ser muy atractivo. El mundo no adora caracteres feos. Va a ser muy popular, muy hermoso, tanto así que, si es posible, engañarían a los propios elegidos. Tan convencedor va a ser este anticristo. Lucifer está a punto de ser echado abajo. Él regresa y esta vez va a ser encarnado totalmente en un hombre, en un individuo que no va a ser un anticristo, sino el anticristo. En los últimos días, el mundo está clamando por eso hoy. Con Lucifer trae mucha experiencia, mucho talento, mucha sabiduría, mucho conocimiento y mucho entendimiento y unción. Él es demasiado inteligente para venir como un tirano, como lo hizo antes. Él va a ganarse al mundo con elogios. Eso es lo que creo. El enfoque de su tiranía van a ser los judíos y los gentiles, el remanente de la simiente de la mujer y aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Él, por un periodo seguro, va a resolver los problemas económicos del mundo, el sistema bancario y todo eso, y probablemente por el respaldo y el dinero que tiene. Yo creo que va a ser alguien como un gobierno orquestado por las Naciones Unidas o algo así, porque tiene que tener el apoyo de todo los gobiernos del mundo, así como es hoy, pero va a ser mucho más poderoso hoy. Va a ser un hombre duro y fuerte. La agenda global es obvia. Problemas económicos en todo el mundo. Problemas bancarios, cambio climático y todo eso. Ahora no pueden permitir países en Sudamérica remover las partes verdes, los bosques de la tierra. Un día alguien va a detener todo esto. Tú no puedes remover las junglas, los bosques. Necesitamos oxígeno en el mundo y ahí países individuales no pueden destruir los abastecimientos de agua y todo eso. No pueden ver todas las condiciones del mundo. Están guiándonos a una coordinación global y a un salvador global. Nunca hemos visto tan claro. Está en camino. Que Dios nos dé gracia, que seamos llenos de su espíritu y escapemos de las cosas que están a punto de pasar en este mundo. Alabado sea Dios.